de Andalucía, condenado, recordemos, a 6 años de cárcel por el caso de los ERE. Ana Terradillos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Fuentes cercanas a ambos presidentes, a González y a Zapatero, confirman a la SER que van a apoyar esta petición de indulto junto con varias decenas de personas más. La solicitud se va a formalizar el mismo día en que se conozca la integridad de la sentencia del Supremo. La petición de indulto va dirigida a la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el documento que ha adelantado el Confidencial enfatiza que el indulto es de carácter humanitario. Lo presenta la familia de Griñán y lo argumentan en la justicia material que debe imponerse a la formal para aliviar la aplicación rigurosa de la ley, que lleva apenas en exceso severas, también a su larga trayectoria de servicio público y a su patrimonio limpio. Esto es textual. Se añaden además otros argumentos como la edad de Griñán, 76 años, y el hecho incontrovertible de que no se lucró en absoluto con el reparto de fondos para ERE en Andalucía. El objetivo es que la petición de indulto parcial lleve a la Audiencia de Sevilla a que suspenda la ejecución de la sentencia y el expresidente de la Junta de Andalucía no ingrese en prisión hasta que el Consejo de Ministros no resuelva sobre este indulto.
Hoy es jueves 18 de agosto, hoy es el Día Mundial por la Prevención de los Incendios Forestales y es evidente que esta fecha pues tiene un significado particularmente importante. Lo venimos contando desde que empezó el verano, lo comprobamos cada día, nada más empezar este bloque. De hecho, en España se han quemado ya, en lo que va de 2022, más de 200.000 hectáreas. En toda Europa son más de 600.000, es decir, estamos ante los peores datos en décadas.
Y en Estados Unidos, en concreto en California, se están tomando nuevas medidas ahora para prevenir incendios forestales como los que se han sufrido en este estado a lo largo del verano. Las autoridades de California le están pidiendo ahora a los vecinos que ahorren energía durante las olas de calor.
Laura Pito, buenos días.
Buenos días, Astre. Se ha pedido a los residentes que reduzcan el uso de energía para evitar futuros cortes y a los comerciantes que reduzcan sus termostatos a 26 grados y apaguen luces y electrodomésticos. A ello se suman los cortes de agua que ha ordenado el gobierno federal para proteger el río Colorado en mínimos históricos. No es algo nuevo este tipo de situaciones. Se han vivido en los últimos dos veranos. En 2020, los apagones continuos dejaron sin electricidad durante 2 días a más de 400 hogares. El oeste de Estados Unidos se está enfrentando a condiciones climáticas extremas, con grandes incendios, lluvias torrenciales y sequías que vienen acompañadas de olas de calor como las que se están viviendo en estos momentos.
La verdad es que tanto Estados Unidos como Europa se están enfrentando a una de las peores sequías del siglo. Hace solo un par de días, nuestros corresponsales nos iban describiendo imágenes insólitas. Los frondosos jardines de Londres están ahora amarillos, no hay nada de verde en su césped. El Rin en Alemania ha bajado tanto su caudal que ha peligrado incluso el tránsito habitual de barcos de carga por el río.
Y aquí en España, un nuevo estudio alerta de que nuestro país es uno de los que tiene un mayor riesgo de sufrir estrés hídrico en menos de 30 años. Y por traducir un poco el tecnicismo, se habla de estrés hídrico cuando la demanda de agua es mucho más alta que la cantidad que hay disponible durante un periodo de tiempo determinado por factores, por ejemplo, como la sequía.
Marina García Castro, buenos días.
Buenos días. Según el estudio de WWF, Europa será aún más propensa a las sequías y a la escasez de agua y advierte de que las regiones con mayor riesgo son especialmente las del sur del continente. Entre los países que más preocupan están España y Grecia. En España, el 75% de la población y del PIB podrían enfrentarse a un riesgo alto. Además, se prevé que las ciudades de Sevilla, Granada, Córdoba y Murcia sufran el mayor riesgo de escasez del continente en 2050. Desde la organización reclaman un cambio hacia un nuevo modelo de gestión del agua, ya que el actual prioriza el uso de este recurso para los cultivos de regadío intensivo e industrializado que consumen el 80% del agua.
Científicos de Estados Unidos ha dado un paso importante en la lucha contra el cáncer. Han desarrollado un nuevo medicamento que tiene menos efectos secundarios y es menos agresivo para el paciente.
La ventaja es precisamente que se absorbe directamente en el sistema linfático y no en sangre. Y esto, según el estudio, es mucho más efectivo que atacar directamente a las células cancerosas.
Nos lo va a contar con detalle Javier Gregory.
Por primera vez, un equipo de investigadores de la Universidad Norteamericana de Michigan ha desarrollado un nuevo fármaco contra el cáncer que se absorbe a través del sistema linfático del cuerpo en lugar de los vasos sanguíneos. Y esto tiene dos grandes ventajas. Primero, reduce la resistencia a los medicamentos y, por otra parte, también aumenta la capacidad de este fármaco de combatir el cáncer y, a la vez, reduce los posibles efectos secundarios. Y este nuevo fármaco contra el cáncer ya ha sido probado con éxito en ratones de laboratorio y ahora estos científicos de Estados Unidos están preparando ya su primer ensayo clínico en humanos, según informa la revista Nature.
Pues así hemos llegado a las 7:20 de la mañana, ahora son las 6:20 en Canarias.